El Poder Judicial de nuestro país, el menos democrático de los tres que establece la Constitución Nacional, es el único que no ha realizado una profunda autocrítica institucional relacionada a su performance en los últimos años, aunque le debe demasiados también explicaciones a toda la sociedad. Por su andar sinuoso, lo digo, por haberse apoyado en el calor de intereses dominantes, por mantener desde siempre privilegios difíciles de justificar, como jubilaciones especiales, sueldos suculentos en las máximas jerarquías, y por no pagar impuestos como hacemos el resto de los argentinos.
Los funcionarios más relevantes del Poder Judicial cobran sueldos extraordinarios y el resultado de su tarea, especialmente en el Fuero Federal, desborda de irregularidades. Este informe hará foco en la Corte Suprema de la Nación, que en la actualidad está integrada solo por 4 supremos. Llamativamente, ninguno de ellos, antes de llegar a esa cumbre, se desempeñó como juez.
Este presente, tan cuestionable, arroja muchos defectos viejos. Si bien hay algunas excepciones en determinados periodos, su funcionamiento arrastra un pasado tóxico. Es necesario recorrer nuestra historia para mostrar que aquello de poder a los tres poderes, como un principio básico para garantizar las libertades individuales y colectivas, no ha funcionado casi nunca.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. Soy a sus parientes. Y se pasa la semana encontrando el expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado.
Chacarera del expediente, la versión de Raúl Carnota. El Cuchi la hizo desde su rol como abogado y como músico.
La Constitución de 1853 fijó las bases jurídicas del actual Estado Nacional. Estableció la necesidad de una Corte Suprema compuesta por 9 jueces y 2 fiscales. Sin embargo, no se constituyó como tal hasta una década más tarde. Se conformó recién el 15 de enero de 1863, previo a algunos cambios establecidos por la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación. Uno de esos cambios estableció que el número de integrantes debía implantarse por ley, lo que finalmente sucedió más tarde, dejando como jueces supremos a 5 miembros más un procurador general.
Bartolomé Mitre era presidente en 1862 y como tal tuvo el privilegio de nominar a los supremos bajo la condición de vitalicios. Le designó a la corte un presupuesto con el que se adquirió un local porteño en Bolívar entre Moreno y Belgrano, donde comenzó a funcionar con un secretario y un pequeño grupo de empleados. El 15 de octubre de 1863, la Corte emitió su primer fallo, declarando improcedente un recurso de apelación contra una sentencia de un tribunal de la provincia de Buenos Aires.
Aquella primera Corte, entre quienes estaba Salvador María del Carril, uno de los impulsores del fusilamiento de Manuel Dorrego, funcionó sin disidencias internas y muy alineada a los intereses de gobiernos que se sucedieron con el sello de la llamada generación del 80. Desde aquella primera sentencia hasta 1871, todos los fallos salieron por unanimidad. El primero, con opiniones divididas, recién quedó registrado en febrero de 1871 y estaba relacionado con una empresa que litigaba contra la provincia de Corrientes.
La generación del 80 fue una élite que se adueñó del país entre 1880 y 1916, dejando una impronta ideológica conservadora liberal, cuyo modelo perdura hasta nuestros días. Se caracterizó por tener una fuerte influencia de la cultura europea, en especial francesa e inglesa, y un modelo exportador de materias primas e importador de manufacturas. Sus representantes procedían de familias antirrosistas, de clase social alta e integrantes del Partido Autonomista Nacional, que tuvo como principales referentes a Roca, Avellaneda, Alsina y Sarmiento.
Los distintos integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se sucedieron hasta 1930 tuvieron las características y la impronta de aquella generación. Respondían tanto a sus patrones culturales como a los ideológicos, también a la defensa de los intereses de aquella élite nacida desde el seno de las 2.000 familias que se repartieron las tierras a partir de la ley de enfiteusis sancionada por Bernardino Rivadavia en 1826. Millones de hectáreas despojadas a las poblaciones autóctonas, entregadas a un pequeño grupo de privilegiados que se constituyeron en la oligarquía de nuestro país. El poder que concentraron aquellas familias les permitió empoderarse e influir en el armado de leyes en defensa de sus propios intereses, una ascendencia que se extendió al ámbito jurídico y al máximo tribunal de justicia.
En septiembre de 1930, tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y el comienzo de lo que se reconoce como la década infame, que inició José Félix Uriburu, la Corte, a través de una acordada refrendada en el Congreso Nacional, dejó expresamente librado al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de velar por los derechos y garantías individuales. Una verdadera barrabasada jurídica y política.
La Corte sentó jurisprudencia en el reconocimiento institucional de los gobiernos de facto.
Esta decisión desnudó añejas intenciones y anunció un futuro de similares características, como lo reconoció Ricardo Gil La Vedra, exministro de Justicia.
Yo creo que en realidad la independencia de la justicia en la Argentina siempre ha sido una cuestión declamada y muy pocas veces practicada, sobre todo en lo que toca a la Corte Suprema de Justicia. Yo sinceramente creo que de la acordada de la Corte del año 1930, para trazar un paralelo grueso, siempre las Cortes han sido sumamente complacientes con las políticas del Ejecutivo, es decir, como un apéndice de la política del Ejecutivo. Y han abdicado de su función, que es política también, pero nada más que política de otra naturaleza, que es ejercer el control de constitucionalidad, la supremacía de la Constitución. Esto es una función que exige que la Corte ejerza su propia política de modo totalmente autónomo.
Juan Domingo Perón, al asumir por primera vez la presidencia de la Nación en 1946... ordenó el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte que habían dado cobertura jurídica a los actos de gobierno en la década infame. La Corte, repito, se negó a pagar el primer aguinaldo por anticonstitucional y por la misma razón no le quiso tomar juramento a los jueces del fuero laboral. Sus integrantes fueron destituidos y reemplazados por magistrados que, tras el golpe del 55, terminaron siendo expulsados, acusados de peronistas.
Pasadas las dictaduras de Lonardi y Aramburu, Arturo Frondizi asumió la presidencia en 1958. Hackeado por el poder militar, no pudo remover a los miembros de la Corte Suprema que la Revolución Libertadora había impuesto. Entonces Frondizi decidió elevar el número de integrantes de la Corte de 5 a 7 miembros.
Un hecho curioso, si se quiere, reivindicatorio del poder jurídico, sucedió en marzo de 1962 con la caída del gobierno de Frondizi. El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era por entonces Julio Ollanarte, quien tuvo una activa participación para evitar que el general Juan Poggi se instale en la Casa Rosada para formar un nuevo gobierno de facto.
El día de la caída de Frondizi, muy atento a los hechos, Julio Ollanarte se apresuró a llamar al sucesor constitucional del presidente depuesto, el senador nacional José María Guido, a quien le tomó juramento en la sede de la Corte Suprema de Justicia, mientras Poggi se probaba la banda presidencial en La Rosada.
Frustrada la asunción del militar, gracias a los reflejos del titular de la Corte Suprema, José María Guido quedó finalmente ocupando la presidencia de la Nación, aunque con una enorme debilidad política que lo dejó sin siquiera poder imaginar la posibilidad de realizar cambios en la Corte Suprema.
La democracia no es solo una forma de gobierno, sino también y superlativamente una forma de vida. Es una disposición de ánimo de los diversos sectores de la comunidad abiertos a la convivencia y a la recíproca tolerancia. La vigencia de la democracia en el mundo no se funda, pues, en razones de conveniencia o de oportunidad, sino en la profunda y universal convicción de que constituye el mejor estilo de vida en común para alcanzar la plenitud del hombre. Por eso, quienes creemos en estos principios, no los defendemos como un bien que se negocia, sino como una idea por la que se muere.
Para unas cuantas generaciones de argentinos, la voz casi desconocida de José María Guido.
Arturo Illia llegó a la presidencia en 1963 tras ser el vencedor en las segundas elecciones generales consecutivas con el peronismo proscripto. El poco caudal de votos obtenidos por el médico de Pergamino lo dejó con una fuerte debilidad institucional. A pesar de esta condición, Illia impulsó un proyecto que finalmente naufragó en el Congreso, buscando aumentar el número de jueces de 7 a 10.
En 1966, el general Juan Carlos Onganía, tras derrocar a Illia, destituyó a todos los jueces de la Corte. A los 5 que venían del proceso militar del 55 y a los 2 que habían asumido con Frondizi. El nuevo dictador nombró a 5 jueces propios y se animó a mucho más. Proclamó el Estatuto de la Revolución Argentina, que se colocó como un orden jurídico institucional por encima de la Constitución. Los ministros del máximo tribunal, naturalmente, avalaron los poderes mesiánicos que promulgó Onganía.
Un integrante de aquella corte falleció en 1970 y en su lugar el sucesor de Onganía, el general Rodolfo Marcelo Levingston, designó a Margarita Arguaz, la primera mujer en ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Renunció al asumir en 1973 el gobierno constitucional presidido por Héctor Cámpora.
Bajo la amenaza de someterlos a un juicio político, todos los miembros de la Corte que había avalado el accionar de Onganía primero y de Levingston Lanusse más tarde fueron forzados a renunciar cuando Cámpora llegó a La Rosada. El tercer gobierno peronista nombró a nuevos miembros que fueron removidos el 24 de marzo del 76, tras producirse el último golpe militar en la Argentina.
Raúl Alfonsín, después de su arrollador triunfo electoral que lo llevaría a la presidencia de la Nación en diciembre de 1983, le exigió la renuncia a los integrantes del máximo tribunal que habían tolerado las más terribles violaciones a los derechos humanos. Los dos partidos mayoritarios llegaron a un acuerdo para nombrar los nuevos integrantes de la Corte Suprema.
Pocos meses después de asumir la presidencia, Menem logró en abril del 90 que el Congreso aprobara el aumento del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. De 5 pasó a 9. 4 de los jueces que estaban en la Corte se pronunciaron en contra de aquella modificación y lo comunicaron a través de una acordada.
Hay una cosa, Mariano, que no le podemos ocultar a nuestro pueblo. El Poder Judicial es independiente, pero evidentemente hay una cierta dosis en el Poder Judicial de poder político. Y esa dosis está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dos de los 5 integrantes del máximo tribunal renunciaron por no compartir el criterio de aumentar el número de integrantes de la Corte. José Severo Caballero y Jorge Baquet quedaron solo 3 miembros de aquel tribunal que había sido nombrado en los inicios del alfonsinismo, es decir, quedaron Augusto Belusio, Carlos Fait y Enrique Petracci. El menemismo colocó los 6 integrantes restantes y así se aseguró la mayoría automática. De la mano de Menem ingresaron a la corte Antonio Boggiano, Cabaña Martínez, Rodolfo Barra, Ricardo Levene, Julio Nazareno y Moline O'Connor.
La composición de la corte volvió a estar en la mesa de las negociaciones en el 93, cuando Menem y Alfonsín sellaron el Pacto de Olivos. A partir de este acuerdo hubo recambio parcial de sus miembros. Barra, Cabaña Martínez y Levene se retiraron. Menem y Alfonsín consensuaron el ingreso de Gustavo Bossert, de Guillermo López y de Adolfo Vázquez.
1. Consolide el sistema democrático y perfeccione el equilibrio entre los poderes del Estado por medio de la atenuación del sistema presidencialista, por medio de la incorporación de un jefe de gabinete o ministro coordinador con responsabilidad frente al presidente y al Congreso. La reducción del mandato de presidente y vicepresidente a 4 años, con reelección inmediata por un solo período, considerando el actual mandato presidencial como un primer período. Coincidentemente con el principio de libertad de culto, se eliminará el requisito confesional para ser presidente de la nación. La elección directa de 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y la reducción de los mandatos de quienes resulten electos. La elección directa por doble vuelta del presidente y vicepresidente. La elección directa del intendente de la capital. La extensión de las sesiones ordinarias del Congreso.
En conferencia de prensa, Raúl Alfonsín presentando el Pacto de Olivos.
Raúl Alfonsín justificó el acuerdo llamado Pacto de Olivos, señalando que este era necesario para equilibrar las decisiones que tomaba el tribunal. Menem logró, como parte de pago político, el acuerdo para la reforma constitucional que posibilitó su reelección.
Reglamentación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia. Reafirmación de que la intervención federal es competencia del Congreso Nacional. 2. Afiance la independencia de la justicia y fortalezca los órganos de control, de modo tal que modifique sustancialmente el modo de designación de los jueces y garantice la prevalencia de la idoneidad por encima de cualquier motivo de selección. Genere un procedimiento de remoción de los jueces ajeno a contingencias político-partidarias. Otorgue al órgano de control de la administración plena autonomía funcional en el ámbito del poder legislativo y periódica estabilidad a sus miembros, otorgando a la oposición su presidencia. Los temas incluidos en dicha base de coincidencias quedarán acordados para su habilitación al momento en que en el honorable Congreso de la Nación declare la necesidad de la reforma.
El gran descrédito hacia la Corte aumentó con un escándalo mayúsculo que delató la puja de poder dentro del organismo. 2 de sus ministros, Augusto Belusio y Enrique Petracchi, denunciaron el robo de una sentencia que estaba a la espera de una resolución.
El expediente no ha sido sustraído, el expediente está íntegro. Lo que le falta es la sentencia. Lo que ha sido sustraído es la sentencia. Ha sido sustraído 2 ejemplares de la sentencia. El original, que debería estar en el expediente, y la copia certificada por la secretaria que debería estar en el libro de protocolo de sentencia de la Corte.
Aquel escándalo creció de manera brutal. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió varios pedidos de procesamiento a los miembros de la Corte, salpicando a todos. Algunos rompieron el silencio. Uno de ellos fue Carlos Santiago Fay.
Yo, que en 10 años me he mantenido en silencio y en soledad, por primera vez salgo a decir, porque no puede ser lo que se está manejando desde algunos diarios y de algunos periodistas, que evidentemente me sorprende, y además a la gente que está, que se ha ido creando una sensación de indefensión. Su Tribunal Supremo está en cuestión, y eso es falso, es toda falsedad. Es una actitud enormemente destructiva de la fe pública. Todo poder se asienta en un sistema de creencias. Destruir ese sistema de creencias es destruir lo poco de democracia que tenemos.
Cuando la disputa por el manejo de la Corte se enfrió, los pedidos de juicios políticos para sus miembros se cajonearon hasta que en octubre del 94 la mayoría automática los rechazó formalmente y todos los ministros se sintieron seguros en sus cargos otra vez. Tanto fue así que no hubo cambios durante el breve periodo de Fernando de la Rúa.
Las movilizaciones que provocaron la caída del gobierno de la Alianza mostraron un descontento generalizado de la población que incluyó a la justicia en general y a la Corte Suprema en particular. Los integrantes del máximo tribunal no se reconocían como parte de las críticas y se negaban a dar un paso al costado.
Después del estallido social que determinó la caída de la Rúa, la Corte quiso imponer su protagonismo. El 1 de febrero de 2002, en la primera jornada después de la feria judicial de verano, declaró inconstitucional el corralito financiero al fallar en el reclamo de un ahorrista de apellido Smith.
Duhalde llevaba por entonces apenas un mes de gobierno. Recibió la decisión de la Corte como un ataque a su gestión, como un intento de desestabilizar el proceso de transición que acababa de comenzar. El presidente habló ese mismo día en cadena nacional y acusó al máximo tribunal de justicia de querer dar un golpe artero que activaba una peligrosa bomba social.
Y hoy nos sorprende una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Entonces no puedo hablar, porque este es el tema de hoy, el que preocupa y ocupa a nuestra gente. No puedo desarrollar los temas que con ustedes quería desarrollar, será en otra oportunidad, pero sí decirle mi pensamiento en torno a este tema. Yo sé que mucha gente puede estar contenta hoy. Supone que va a ir a los bancos y le van a entregar su dinero. Imagina lo que estarán festejando. Yo quiero decirles que no se dejen engañar. Lo dije el primer día. Una bomba de tiempo funcionando había que desarmar. Y había que desarmarla cuidadosamente, cortando los cables para que no explotara. Y hoy vuelvo a decirle, si esa bomba estalla, no solamente no van a cobrar aquellos que tengan plazos fijos, depósitos, cuentas corrientes, sino que vamos a afectar además a todo el sistema productivo argentino. Digo hoy, como dije tantas veces, me importa un comino que se caiga un banco, que se caigan dos bancos. Lo que realmente me interesa como presidente de la Argentina es cuidar los ahorros de la gente, que son millones de argentinos los que han confiado en el sistema bancario de nuestra patria. Y tenemos que salir ordenadamente.
Duhalde alentó a acelerar el juicio contra todos los integrantes del tribunal. La Comisión de Juicio Político acumuló en 2002 una batería de acusaciones contra todos los integrantes del tribunal. Eduardo Moliné O'Connor sumó 40 cargos en su contra. Belucio, 22. Fight, 23. Nazareno, 44. Adolfo Vázquez, 29. Guillermo López, 36. Boggiano, 35. Y Bossert, 9. Todos, menos Boggiano, hicieron su descargo en la Comisión de Juicio Político. Vázquez fue el único que lo hizo oralmente. El resto prefirió hacerlo a través de un escrito.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Adolfo Vázquez, aseguró que no pidió asilo político en Uruguay. Sin embargo, reconoció haber tanteado, eso dijo, al gobierno uruguayo sobre la posibilidad de un resguardo político. En medio del enjuiciamiento del Congreso en su contra, según Vázquez, la inseguridad es la razón de su posible autoexilio.
A la espera de que el Parlamento decida su suerte, el ministro Vázquez averiguó si Uruguay eventualmente lo recibiría como asilado.
Simplemente le sondeé la posibilidad, analizamos la posibilidad de que frente a la situación de inseguridad que yo estoy viviendo en la Argentina después del atentado que tuve antes de ayer, se me concediera asilo político si fuera necesario.
Vázquez insiste en que las balas que recibió su auto el pasado miércoles condicionan su permanencia en suelo argentino.
Es la peor de las amenazas, la más grave. Realmente esto fue un aviso, si no fue directamente para matarme, fue directamente un aviso muy concreto de que no me mataron porque no quisieron.
El juez de la corte, por indicación del gobierno uruguayo, no formalizó el pedido. Es que en la vecina orilla no creen que la inseguridad que dice sufrir Vázquez sea un argumento válido. En Uruguay nada resolverán mientras el juicio político que enfrenta el ministro se ajuste a derecho.
Las protestas y los cacerolazos de diciembre de 2001 provocaron la salida del menos cuestionado de todos los jueces, Gustavo Bosser. La estrategia de Duhalde de avanzar al mismo tiempo contra todos los integrantes había fracasado.
Apenas asumió Néstor Kirchner, el titular de la Corte, Julio Nazareno, lo desafió anunciando que trataría el caso Lema, el reclamo de una ahorrista que demandó al Banco de la Provincia de Córdoba por un depósito en dólares que quedó atrapado en el corralito financiero.
El desafío de una corte con mayoría menemista atentaba contra la estabilidad del nuevo gobierno que había asumido sin haber podido dar batalla en segunda vuelta electoral ante la negativa de Carlos Menem de presentarse. Kirchner utilizó Cadena Nacional para hablarle al país y reclamar la intervención del Congreso para una urgente renovación en el máximo organismo judicial que tiene la República.
Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo.
Julio Nazareno intentó resistir despegándose de intencionalidades políticas.
Yo creo que más pesado de lo que fue el año pasado, aguantar un año con un juicio político encima, con un juicio político avanzado, llegar a las instancias ya de la acusación, ¿no es cierto? Hoy esto no es nada, porque todavía no hay ni juicio ni nada. De manera que si yo el año pasado no me sentí cansado, ahora tampoco, ¿no? Pero yo creo que en este momento, ¿no es cierto?, hablar de cortes adictas, por ejemplo, significa todo al revés. Había que sacar la corte adicta cuando estaba a quien se adictaba, por hacer una expresión tonta, ¿no? Pero hablar hoy de corte adicta es absolutamente irrelevante, porque no sea adicta a quién vamos a hacer. Obviamente fuimos la corte que ingresó al poder con Menem, pero de ahí a que nosotros tengamos algo que ver con el tema de Menem. No se olvide que ya pasamos de la Rúa, pasamos Rodríguez A, pasamos varios gobiernos, así que...
Nazareno, a quien estamos escuchando, renunció antes del juicio político. Guillermo López también, y falleció antes de dejar el cargo. Eduardo Molinero Connor fue formalmente destituido el 3 de diciembre de 2003. En septiembre del 2004 fue destituido Antonio Boggiano. También renunciaron Adolfo Vázquez y Augusto Beruzzio.
En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen. Impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren. Impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder.
Néstor Kirchner estableció por decreto un procedimiento público y con participación ciudadana para designar a los miembros de la Corte Suprema, previo a la designación presidencial y al acuerdo del Senado en audiencia pública. El recambio en el máximo tribunal permitió el ingreso por primera vez en la historia argentina, bajo gobiernos democráticos, de la incorporación de dos mujeres, Carmen Argibay y Elena Highton. Junto a ellas se incorporaron Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. Petracchi se mantuvo como presidente de la Corte hasta 2007 y Fait se retiró en 2015 a los 97 años. Ambos estuvieron en la Corte desde 1983, tras la recuperación de la democracia, propuestos por Raúl Alfonsín.
En los dos periodos de gobierno de Cristina Fernández, no hubo nuevos nombramientos de jueces en la Corte Suprema, pese a que había vacantes disponibles. Junto al pequeño tramo de la Rúa en la Casa Rosada, fueron estos los dos únicos gobiernos que desistieron de esa posibilidad.
En 2015, la voracidad de Mauricio Macri por acordonar su poder en la justicia lo llevó a una tropelía sin antecedentes en la historia de nombramientos en la Corte bajo gobiernos democráticos. Designó por decreto en comisión a dos nuevos miembros, Carlos Rosenkranz y Horacio Rosati. La designación fue cuestionada por inconstitucional, ya que no tenían el acuerdo del Senado de la Nación, como ordena la Constitución, y sin respetar el procedimiento público con control ciudadano establecido bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
El ex ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, dijo que la designación por decreto de los jueces para la Corte Suprema pone en riesgo todo el sistema y que ahora van por todo el Consejo de la Magistratura.
Si se interpreta como se ha querido interpretar el inciso 19, resulta que el presidente nombra jueces, porque le da la gana, estos jueces se quedan hasta el vencimiento del periodo ordinario de sesiones, 30 de noviembre de 2016, y si no hubo acuerdo del Senado hasta el 30 de noviembre de 2016, cesan, pero entonces, como no hay acuerdo, el Ejecutivo puede proponer o renueva esto, pero si no le gustó lo que hicieron en el año, pone otros, también provisoriamente, conforme al 19, y así va renovando todos los años hasta que nombra toda la Corte, renueva toda la Corte y cada año la cambia.
Zaffaroni también señaló que las sentencias de estos jueces están en duda y que son magistrados del Poder Ejecutivo asignados a la Corte Suprema.
Además, si hubiese una buena voluntad de resolver la cosa políticamente sin apelar a sacar del fondo de la Constitución una norma que nunca se aplicó e interpretarla torcidamente, bueno, convoque sesiones extraordinarias del Senado y someta los pliegos.
¿Jueces independientes que designó el presidente?
¿Cómo van a ser independientes si dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo? Usted nombra, lo nombra el Poder Ejecutivo, va a estar teóricamente, según dice el decreto, hasta el 30 de noviembre del año que viene, y si el 30 de noviembre del año que viene al Poder Ejecutivo no le gustó lo que hace, entonces no lo va a renovar.
Puede hacer antes, inclusive. Otro decreto, quitarlo antes.
Y también podría ser, sí, porque...
No le gusta un fallo, por ejemplo.
Ya no tiene. ¿Quién lo remueve, por otra parte?
Las designaciones de Macri también recibieron críticas por reducir la presencia de mujeres en el máximo tribunal, sin respetar la equivalencia de género y ni siquiera nombrar al menos una jueza en lugar de la fallecida Carmen Argibay. Finalmente, Rosenkranz y Rosati fueron nombrados con la venia del Senado, pero quedaron muy cuestionados por haber aceptado ellos la propuesta de un nombramiento irregular.
La Corte de Macri se alineó rápidamente con sus intereses. En mayo de 2017 dictó un nuevo fallo relacionado con los derechos humanos, admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados a partir de los 2 años de prisión preventiva. La sentencia benefició a Luis Muiña, culpable de 5 delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a 13 años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde el año 2007.
Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados, porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos.
Justamente, como siempre, vamos a terminar este encuentro porque están los 30.000 acá presentes. Levantemos los pañuelos y gritemos fuerte: 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre.
Estela de Carlotto, Tati Almeida, Plaza de Mayo, acto contra el 2x1.
Hoy la Corte tiene miles de causas sin resolver desde hace años, como el atentado a la Embajada de Israel, que ocurrió en 1992 y dejó 22 muertos y 300 heridos. Los supremos siguen de espaldas al pueblo gozando de sus privilegios mientras están enfrascados en una confrontación con el gobierno nacional.
Cuánta mentira.